Aquest programa és una coproducció conjunta amb el Departament de Musicologia de la Universitat Complutense de Madrid. Gaudiu-lo.
Comienza el andén del rock and roll.
Amigos y amigas, bienvenidos una semana más a Andén del Rock and Roll, vuestro proveedor semanal de música revitalizante y libre de ultraprocesados. Como siempre, aquí nos habla vuestro amigo y vecino Juanca González, que esta semana os trae un especial de esos que marcan historia. Hoy vamos a hablar de los cuatro grandes del metal, y no, no me refiero a Ceros Barcelona, Mecalux ni nada de eso, sino a los cuatro grandes grupos que hicieron del metal un género a nivel mundial. Relajaros en vuestro asiento asignado, pedid bebida porque hoy el andén viene pesado. Y vamos a empezar el programa hablando de Slayer. La banda proveniente de Huntington Park, California, fundada en 1981 por los guitarristas Kerry King y Jeff Hanneman, el baterista Dave Lombardo y el bajista y vocalista de origen chileno Tom Araya. El agresivo y rápido estilo de Slayer les haría parte de los cuatro grandes del thrash metal. Se formó cuando Kerry King conoció a Jeff Hanneman mientras estaban haciendo pruebas para entrar en una banda de heavy metal. Ambos contrataron al vocalista y bajista de origen chileno Tom Araya y al baterista Dave Lombardo, a quien conocieron mientras trabajaban como repartidor de pizzas. La banda comenzó a interpretar canciones de bandas británicas del heavy metal como Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest y hasta de Venom en clubes musicales del sur de California. Durante uno de sus conciertos, la banda llamó la atención de Brian Slagle, un periodista que había fundado recientemente la compañía discográfica Metal Blade Records, que le ofreció a la formación un contrato discográfico. Este quedó impresionado por la puesta en escena de la banda. Sin ningún tipo de presupuesto, el grupo tuvo que financiarse la grabación de su primer álbum, Show No Mercy. Gracias al dinero cobrado por Araya, que trabajaba como paramédico, terapeuta respiratorio, y al dinero prestado por el padre de King, la banda entró en el estudio en noviembre de 1983. Tres semanas después, el álbum ya estaba grabado y listo para ser comercializado, por lo que fue lanzado en diciembre de 1983 por Metal Blade Records. Las ventas del disco superaron las 20.000 copias en Estados Unidos y otras 20.000 en el resto del mundo. Después del lanzamiento de su segundo EP, Haunting Chapel, Kerry King se unió momentáneamente a Megadeth, con los que tocó solamente 5 conciertos antes de regresar a Slayer. Su marcha se debió a una discusión entre Dave Mustaine y King, quien decía que Megadeth le quitaba demasiado tiempo. La negativa de King a formar parte permanente de Megadeth no sentó bien a Mustaine, quien congeló las relaciones entre las dos bandas durante un largo periodo. En 1985, Slayer volvió al estudio, alentados por las 40.000 copias que había vendido Show No Mercy. 10 para grabar. Esta vez con un presupuesto aportado por la discográfica. Su segundo LP contratado al productor Ron Fair gracias al dinero de la compañía. Después del éxito de su último trabajo, Rick Rubin, quien había fundado hacía poco el sello de Def Jam Records, ofreció a la banda un nuevo contrato. La banda aceptó gracias al mayor presupuesto ofrecido por Def Jam y por trabajar con un productor experimentado como Rubin. El resultado fue Raining Blood, publicado en 1986. En este álbum, Slayer aceleró significativamente el tempo de las canciones. Dave Lombardo llegó a hacer más de 300 BPS en el doble pedal, con una duración de un álbum de poco menos de media hora, algo poco común. Columbia Records se negó a distribuir el álbum debido a su portada y a la temática de las canciones, entre las que destaca Angel of Death, Raining Blood y Postmortem. Finalmente, Raining Blood fue distribuido por Geffen Records y llegó a las tiendas el 7 de octubre, aunque no apareció en el catálogo de la compañía distribuidora debido a la agria polémica que había rodeado al disco antes de su salida a la luz. Es probable que fuese esta controversia la que hizo que el trabajo fuera un éxito, convirtiéndose en el primer disco de la banda en entrar en el Billboard 200, en el puesto 94, y llegando a conseguir un disco de oro en los Estados Unidos. Así que escuchemos cómo suena este Raining Blood de Slayer.
las redes sociales? Pues síguenos en Facebook y Twitter, El Andén del Rock and Roll.
Poco después de su publicación, Slayer se embarcó en la gira Raining Pain con Overkill en Estados Unidos y Malice en Europa. Además, consiguió abrir en la gira americana de Wasp, pero un mes después el baterista Dave Lombardo abandonó la formación debido a intereses económicos, pero volvió al poco tiempo. South of Heaven, lanzado en 1988, marcó un cambio musical leve. En contraste con la agresividad presente en Raining Blood, disminuyeron la velocidad de los tempos en algunas canciones, agregando elementos como las guitarras no distorsionadas y atenuaron los estilos vocales no oídos en álbumes anteriores. Le siguen trabajos como Seasons in the Abyss, Divine Intervention, Diabolos in Music, God Hate Us All, Christ Illusion, Wall Painted Blood, Repentless. El 2 de mayo del 2013 se anuncia el fallecimiento de Jeff Hanneman debido a una fascitis necrotizante en un hospital local de Los Ángeles. Fue sustituido por Gary Holt. En 2019 Slayer confirma su disolución después de 38 años de carrera musical. Y para recordarlos, vamos a escuchar otro de sus temas, otro de sus míticos, que se llama Repentless.
Estás escuchando un programa que es muy, muy guay. Buenísimo.
Juan Carmen, ¿puedo ir a mi casa, por favor? Llevo 2 días aquí. Yo creo que ya está bien.
Y 17 minutos en directo desde Radio Castellar, aquí en la Nintendo Rock and Roll. Hoy hablando de los cuatro del metal. Acabamos del primero, que era Slayer, y vamos con el segundo, que son Anthrax. Y atentos porque en pocos años la formación cambió más que la anulación de un club de fútbol. Formándose en Nueva York en 1981 por el guitarrista Scott Ian y el bajista Dan Lilker, Greg Walls ingresó como guitarrista y Greg D'Angelo como batería. Por otra parte, el puesto de vocalista lo ocuparon distintos músicos que estuvieron durante un breve periodo de tiempo: John Connolly, Dirk Kennedy y el hermano pequeño de Ian, Jason Rosenfeld, antes de la llegada de Neil Turbin en agosto de 1982. Walls se marchó y le sustituyó Bob Berry, quien según Scott Ian no sabía nada sobre metal. Berry pronto sería reemplazado por Dan Spitz, guitarrista de Overkill, que participó en la grabación de su segunda maqueta. En septiembre, D'Angelo fue despedido por ser incapaz de tocar el doble bombo y lo sustituyó Charlie Benante como batería. A la agrupación publicó su primer trabajo de estudio, el sencillo Soldiers of Metal, que produjo Ross DeVos de Manowar. En 2 semanas, el sencillo vendió 3.000 copias y le llamó la atención de la discográfica Megaforce Records, con la cual la banda firmó un contrato y que distribuiría sus trabajos a través de Island Records. En agosto de 1984, Turbin salió del conjunto. Un amigo recomendó al vocalista Joey Belladonna, que se quedó como cantante. A lo largo de 1983, Anthrax realizó la grabación de su tercer álbum de estudio, Among the Living, que salió a la venta en marzo de 1987. En agosto de 1990 salió a la venta su quinto trabajo de estudio, Persistence of Time, que llegó a la posición 24 del Billboard 200. Consiguió la certificación de oro de la RIAA y logró una nominación al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. A pesar del éxito comercial conseguido, los integrantes del grupo optaron por despedir a Joey Belladonna porque, de acuerdo con Scott Ian, llegó al punto en que realmente necesitábamos un cantante que fuera capaz de tener su propia personalidad y expresarse. Llegó un momento en que le dijimos, no podemos seguir con esto, y le reemplazaron por John Bush, vocalista de Armored Saint. Como sé que hay bastante baile de nombres, vamos a refrescar un poco el ambiente con su canción más popular, Madhouse, del álbum de 1965, Spreading Desire.
Yeah. Si tienes más de 30 años, este consejo te interesa. Deja de hacer TikToks, compórtate como un adulto y escucha El Andén del Rock and Roll. Yippee-ki-yay.
Tras la llegada del nuevo vocalista, Anthrax abandonó Island Records, que había sido absorbida por Polygram, para firmar un contrato de 10 millones de dólares estadounidenses con Elektra. Ese mismo año, el guitarrista Dan Spitz abandonó la formación para convertirse en relojero. En el año 2000, tras realizar una gira norteamericana con Motley Crue, Rob Caggiano ingresó en Anthrax como integrante oficial. El conjunto también tenía una serie de conciertos con Judas Priest programados para finales de 2001, pero debido a los atentados del 11 de septiembre tuvieron que ser aplazados. Tras los ataques con Anthrax en los Estados Unidos, la banda consideró cambiar su nombre. Sin embargo, en un concierto benéfico en Nueva York, en noviembre, los integrantes aparecieron vestidos con camisetas con la frase bordada «We're not change our name», «No vamos a cambiar nuestro nombre». Frank Bello declaró que recibieron mensajes de apoyo de miembros de la Policía de Nueva York y del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, que recomendaban no cambiar su nombre porque enviaría un mensaje equivocado. En marzo de 2005, Scott Ian y Charlie Benante anunciaron su reunión con Joey Belladonna, Frank Bello y Dan Spitz para una serie de conciertos. El quinteto interpretó en varias ocasiones Among the Living e incluso comentó la posibilidad de grabar un nuevo trabajo de estudio, algo que no sucedió debido a que Belladonna decidió abandonar la formación en enero de 2007. Finalmente, en diciembre, el grupo confirmó la llegada del nuevo cantante, Dan Nelson, y el retorno de Rob Caviano como sustituto de Spitz, que dejó el conjunto por la incapacidad para llegar a un acuerdo con Belladonna por la grabación del nuevo álbum. El 22 de junio, en la edición búlgara del Sony Sphere, Anthrax compartió el escenario por primera vez con Metallica, Slayer y Megadeth. Las cuatro actuaciones quedaron filmadas y publicadas en DVD bajo el título The Big Four, Live from Sofia, Bulgaria, y que conseguiría dos certificaciones de platino de la RIAA. Escuchemos otro de sus éxitos, Cocked in a Mosh, de Anthrax. We'll be right back.
Estás escuchando El Andén del Rock and Roll, tu espacio semanal libre de reggaetón. No hay de qué.
Nueve y 31 minutos en directo, directísimo, riguroso directo de aquí desde Radio Castellar. Y vamos ahora con la tercera banda de los cuatro grandes del metal. Y hacemos con una de mis favoritas, que son Metallica. Está sonando de fondo un medley que hicieron Metallica en homenaje a Ronnie James Dio, que incluye varias canciones. Os lo recomiendo que lo escuchéis en Spotify. Metallica se formaron en Los Ángeles, pero con base en San Francisco, desde febrero de 1983. Fue fundada en 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield, a los que se le unirían Dave Mustaine y Ron Mangovney. Con la edición de su primer EP, Metal Massacre, en el mes de julio de 1982, siete temas formarían parte de esta demo, entre las que se encuentra una versión mucho más potente y acelerada del Hit the Lights. Con una agenda de conciertos cada vez más ajustada, Hetfield y Ulrich comenzaron a plantearse la sustitución de McGovern. Años después, este dijo en una entrevista que el resto de la banda le dejaba que se encargara de todo. Es en ese momento cuando empiezan a aparecer los problemas con Dave Mustaine, derivados con un carácter extremadamente violento, unido al consumo extremo de alcohol y drogas. Conocedor de la necesidad de Metallica de reclutar un nuevo bajista, Brian Slagel recomienda a Cliff Burton, ofreciéndole inmediatamente el entrar a formar parte de Metallica. En un concierto tendrían como teloneros a Exodus, cuyo guitarrista solista, un joven llamado Kirk Hammett, causaría una gran impresión en James y Lars Ulrich, que ante los crecientes problemas con Mustaine comenzaron a considerarlo como un reemplazo perfecto. Poco tiempo después, McGovney decidió dejar Metallica al oír que habían estado estableciendo contactos con Cliff Burton. Tras seis semanas de estudio, se publicó el primer trabajo de Metallica, Kill Them All. Se consiguió la cifra de 17.000 copias vendidas en las dos primeras semanas y, sobre todo, Kill 'Em All contribuyó notablemente a extender la buena reputación de Metallica, recibiendo una avalancha de críticas favorables por parte de la prensa, que ya comenzaba a verlos como los iniciadores de una nueva corriente en el metal. Posteriormente, la cifra de copias vendidas del disco llegaría hasta las 300.000. Terminada la gira de presentación, Metallica entraría el 20 de febrero en los Sweet Silence Studios de Copenhague para la grabación de su segundo álbum. Ride the Lightning, nombre que recibiría finalmente el álbum, suponía un gran cambio en el sonido de la banda, que se adentraba en terrenos mucho más melódicos. Las labores de composición contaron con la colaboración de Burton y Hammett. Finalizada la gira europea y tras un descanso por Navidad, Metallica inició el 11 de enero de 1985 un tour por Estados Unidos y Canadá junto a Armored Saint, Helix y Wasp. Sería durante esta gira cuando la banda comenzó a ser conocida como alcohólica, por sus excesos con el alcohol. A esto se uniría el cartel que colocaron en dicho autobús. No se ríe, señor, su hija probablemente esté dentro. Quedaba una idea de la actitud desenfadada del grupo. Pasados dos años de gira, volvieron a los Sweet Silence Studios. De allí surgió Master of Puppets, uno de los discos más alabados dentro del heavy metal. En dicha gira de presentación, esta vez en Europa, el autobús de la gira circulaba por las carreteras suecas a las 6:15 de la mañana del 27 de septiembre. Cliff se encontraba durmiendo en la litera asignada a Kirk Hammett, debido a que este último había perdido una apuesta. Y repentinamente el autobús volcó cerca del pueblo de Lungby. Mientras que Hammett y Ulrich y Hetfield no sufrieron daños físicos preocupantes, el autobús cayó sobre el cuerpo del bajista tras salir despedido por la ventana, causándole la muerte de forma instantánea. Su muerte provocó la suspensión de la gira de la banda y la retirada de los tres miembros restantes para pensar respecto al futuro. Finalmente, después de consultar a los familiares del fallecido bajista, decidieron continuar con la carrera musical de la banda y reclutaron al bajista Jason Newsted. Escuchemos mientras este Creeping Death. We'll be right back.
El andén del rock and roll, la alternativa a la isla de las tentaciones.
En 1987 lanzarían un gran álbum de versiones de las bandas que les influyeron titulado Garage Day Revisited para introducir a Newsted a los seguidores de la banda. El nombre proviene de las sesiones de grabación de dicho álbum en el garaje de Ulrich. Un año después lanzarían un nuevo disco titulado And Justice for All. Es su álbum más oscuro, con un sonido dominado por ritmos de batería densos y muy acelerados de gran complejidad. Su siguiente trabajo, llamado Metallica, pero mejor conocido como el álbum negro, se publicó en 1991 y contó con la producción de Bob Rock. Vendió más de 500.000 copias en su primera semana en Estados Unidos, llegando al primer puesto en la lista del Billboard, en parte gracias a su carácter más comercial. Sus dos discos consecutivos, titulados Load y Reload, de estilos idénticos entre sí, ya que estaban pensados para formar un mismo álbum doble, están totalmente dominados por un sonido que muchos antiguos seguidores consideraron como más comercial y muy suavizado, con letras menos duras, más cercano al metal alternativo que triunfaba en aquella época. Quizás el cambio más llamativo para sus seguidores fue el cambio de imagen. Se cortaron las melenas y cambiaron el fácilmente reconocible logotipo que identificaba a Metallica. En 1998 realizarían un nuevo trabajo similar a Garage Day Revisited, titulado Garage Inc., aunque esta vez sería un álbum doble de versiones de temas de estilos bastante diversos que influyeron a la banda en su ya dilatada carrera. Al año siguiente, en 1999, grabarían en un concierto en un directo llamado S&M, colaboración con la Orquesta Sinfónica de San Francisco dirigida por Michael Kamen, que había hecho los arreglos de orquesta para Nothing Else Matters. En 2001, el bajista Jason Newsted, quien anteriormente había tenido serias discusiones con los demás integrantes sobre sus proyectos fuera del grupo, abandonaría Metallica alegando desgaste físico y motivos personales. Poco tiempo después, en la controvertida entrevista realizada por Playboy por separado a todos los miembros de la banda, varios meses antes se descubriría que uno de los principales motivos de la marcha del bajista era la rotunda negativa de Hetfield a la publicación del disco de Echo Brain, la banda alternativa de Newsted. Tras un largo proceso de selección en búsqueda de sustituto, se contrataría a Robert Trujillo, quien había sido bajista de Suicidal Tendencies, Black Label Society y Ozzy Osbourne. En el 2004 se lanzaría el documental Some Kind of Monster, que narra la producción de Santanger, en medio de las discusiones y problemas luego de la salida de Jason y de la rehabilitación de James Hetfield, de quien ya se conocía su pasión por el alcohol. También se muestran los primeros momentos de Robert Trujillo como bajista de Metallica, incluyendo su audición para entrar al grupo. El 31 de octubre de 2011 lanzan el álbum conceptual Lulu, con el cantante de hard rock y rock alternativo Lou Reed, siendo percibido de mal gusto para muchos de los fanáticos de la banda. El 5 de diciembre de 2011, Metallica realizó 4 conciertos en San Francisco, celebrando su 30º aniversario como grupo, invitando a artistas como Dave Mustaine, Jason Newsted, entre otros. El 18 de 2016... se dio a conocer el nombre del álbum de estudio llamado Hardwired to Self-Destruct, el cual fue publicado el 18 de noviembre de 2016, del cual os pongo este magnífico Atlas Rise.
Sorrow. están escuchando El Andén del Rock and Roll.
Y vamos a ir terminando este especial de los cuatro grandes del metal con la última banda en cuestión, que son Megadeth. Formados en Los Ángeles, en California, en 1983 por Dave Mustaine, vocalista, guitarrista y compositor principal, después de que fuera expulsado de Metallica, donde ocupaba el puesto de guitarra solista. Mustaine y el bajista Dave Ellefson formaron Megadeth en Los Ángeles. Mustaine quería, sobre todas las cosas, que su nueva banda tocase más duro y más rápido que Metallica. Según el mismo Mustaine, el nombre Megadeth representa la aniquilación del poder establecido. A Mustaine le costó bastante trabajo encontrar al resto de músicos. Ellefson y él audicionaron a unos 15 baterías, esperando encontrar a alguien que entendiese los cambios de métrica de su música. Mientras tanto, Kerry King de Slayer se unió como guitarra solista. Ficharon la batería de jazz fusión Gar Samuelson. Posteriormente, en diciembre, se unió el guitarrista Chris Poland. Después de considerar varias discográficas, Mustaine firmó un contrato con Combat Records, el sello independiente que más dinero ofreció a Megadeth para la grabación de un disco y su subsiguiente gira. A partir de la edición del segundo álbum, la banda se convierte en una de las más importantes del panorama thrash en Estados Unidos, llegando a vender 1 millón de discos en su país de origen. Peace Sells, primer sencillo del disco, fue la canción objeto del primer vídeo de la banda y alcanzó bastante popularidad en la MTV. En esta época abren en la gira de Alice Cooper, además de compartir cartel en Gran Bretaña con bandas como Overkill o Necros. Después de la gira correspondiente al álbum, Chris Poland y Gar Samuelson son despedidos de la formación debido a su elevada drogadicción, supuestamente por vender parte del material de la banda durante la gira para satisfacer su adicción a las drogas. Fueron sustituidos por Chuck Better y Jeff Young, quienes se unieron a la banda 6 semanas antes de empezar a grabar el que sería su tercer álbum, So Far So Good So What, en 1987. Lanzan al mercado su tercer álbum, So Far So Good, en enero de 1988, que llegó rápidamente al disco de platino en Estados Unidos, a pesar de las malas críticas iniciales. El disco incluye una canción dedicada al bajista de Metallica, Cliff Burton, en el accidente de autobús titulada In My Darkest Hour, que se convierte pronto en uno de los mayores éxitos de la banda hasta la actualidad. Mustaine convivió con las drogas y las adicciones largo tiempo hasta que éstas se hicieron insostenibles y tuvo que ingresar en un programa de desintoxicación. Durante este tiempo, después de prescindir de su guitarra solista por las mismas adicciones, empiezan a buscar sustitutos, dando al final con Marty Friedman en 1990. Un mes después, Megadeth entra en el estudio a grabar su siguiente disco, Rust in Peace, uno de los álbumes más vendidos en la historia de la banda. Mike Clink se convierte en el primer productor de la banda sin ser despedido durante la grabación de un álbum de Megadeth debido al estado de sobriedad que acompañaba la formación gracias al exitoso programa de rehabilitación que había estado siguiendo Mustaine. Durante 1990, Megadeth se une a Slayer, Testament y Suicidal Tendencies en una gira conjunta, así como a Judas Priest en su exitosa gira Painkiller, la cual acabó con una actuación en la segunda edición del Rock in Rio ante 140.000 personas. En 1991 se une a una gira de Estados Unidos unidos a Slayer, Anthrax y Alice in Chains. Esta gira estuvo a punto de cancelarse debido a los constantes enfrentamientos de Tom Araya y Dave Lombardo con Dave Mustaine, ya que Dave hizo a la prensa una serie de ataques verbales contra Tom Araya sobre todo tipo de cosas, desde sus hábitos en su tiempo libre hasta su mal olor corporal. Araya le devolvió el ataque con unos cuantos comentarios sobre las inseguridades personales de Dave Mustaine. Pero las peleas terminaron cuando llegaron para hacer un concierto en Phoenix, Arizona. Mustaine entró en uno de los camerinos de Slayer con la mano tendida, pidiendo disculpas por las desagradables observaciones y la prensa negativa que esto había generado. Vamos a hacer un pequeño receso en esta biografía para escuchar uno de sus temas más conocidos, Symphony of Destruction. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Roll. Just like the Bible. A principios de 1994, Megadeth compone y graba su siguiente trabajo, Yo, Eutanasia. El disco se lanzó el 1 de noviembre de 1994, alcanzado el disco de oro en Canadá en solo 30 minutos y el disco de platino más rápido que cualquier otro trabajo anterior de la banda. Esto viene dado por el estilo y arreglos más comerciales y aptos para las emisoras de radio, aunque no se convirtió en el álbum más exitoso del grupo. En este tiempo, Megadeth se convierte en una de las primeras formaciones en formar su propia página web. En 95, Mustaine entra por 15ª y última vez en rehabilitación tras haber caído nuevamente en la heroína. En el 96 el grupo comienza a grabar su siguiente disco, Cryptic Writings, siendo el primer álbum en el que no aparece la mascota Big Rattle Hat. Después de más de un año fuera de los escenarios, Megadeth reaparece en gira con The Misfits, continuando a lo largo del año con Life of Agony y Cold Chamber. Durante los Fest del 98, Menza descubre un tumor en la rodilla y es forzado a abandonar la gira para ser operado. Su sustituto es Jimmy DeGrasso, quien había venido de forma temporal, pero luego se terminó integrando de manera definitiva. En enero de 2002, Mustaine tuvo que ingresar en el hospital para retirarse un cálculo renal. Mientras estaba en dicho centro, Mustaine sufrió una lesión anormal que le causó una lesión en el brazo. Después de meses de rehabilitación, el 3 de abril de 2002, Mustaine anuncia en una conferencia de prensa que Megadeth se disolvía debido a su lesión. Pero no es cierto, ya que hasta el día de hoy ha continuado publicando discos, como la canción que está sonando de fondo. Así que amigos y amigas, hoy vamos un poquito justo de tiempo y espero que os haya gustado este especial del metal. Os espero la próxima semana con un nuevo tema aquí en el Andén del Rock and Roll, que suene Tornado of Souls.